atreverse a ser. Atreverse a ser uno mismo. Ese siempre, siempre será un ingrediente esencial del verdadero éxito en la vida. Y el día de hoy, conoceremos una historia, otra más, de la evidencia de un éxito así. Vamos a empezar.
Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 174 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Hoy, un episodio muy especial, un episodio que a mí me ha tocado el alma, me ha tocado el corazón, porque les voy a adelantar que hoy les voy a presentar una entrevista. Entrevisté a un tipazo, un ser humano fuera de serie, de esos de verdad, fuera de serie. ¿Y por qué lo digo? Porque se atrevió a hacer lo que por misión existencial le había sido encomendado. Pero como tú sabes, y te lo he compartido aquí en varias de mis participaciones, la vocación sin duda siempre es ese llamado a. Y yo tengo la hipótesis de que todos, por supuesto, tenemos ese llamado, pero casi nadie lo escucha. De los pocos que lo escuchan, casi nadie hace caso. Y de los que quedan son esos. Esos que les vemos una vida exitosa, pero que cuando analizas tuvieron el atrevimiento, ingrediente fundamental, el atrevimiento de ser quienes, repito, estaban destinados a ser. ¿Y cómo saber, Alejandro Ariza, cuál es mi destino? ¿Qué estoy destinado a ser? Hay señales de destino. Escribí todo un libro que se llama Señales de Destino. Y ahí hay mucha información al respecto. Lo interesante es que los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de lo que quizá más te convenga. Y el modelo educativo nos hizo hacernos creer que es algo muy intelectual esto, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Y ¿sabes? Yo creo que no es así. Es más con la famosa brújula que revelo en mi libro Señales de Destino, que es tu corazón. Solamente a través de lo que sientes. La señal de destino más inequívoca es a través de lo que sientes. Y tenemos que entrenar nuestra vida a confiar más en lo que sentimos para no interrumpir con lo que pensamos. El típico debate de mente y corazón, pero como alguna ocasión dijo San Agustín, la mente pondera, el corazón sabe, la mente duda, el corazón vive en certeza, la mente teme, el corazón te hace caminar por senderos de seguridad. La mente es el abogado del diablo. El corazón es un franco camino a Dios. Fíjate nada más las metáforas que usaba San Agustín para hacer esta distinción. Y bueno, tú sabes que en la vida no hay nada accidental. Nada accidental. Y el otro día estaba yo pensando qué hacer para mis siguientes cursos de oratoria, que tú sabes que nada más doy uno al año, porque es muy, muy, muy desgastante. Y bueno, como lo dije, el curso del 2021 fue el último. Decidí ya que lo diera yo totalmente. Y el año que entra, alguien ya me acompañará. Y le dije al universo, preséntame a alguien que sea de verdad extraordinario. Lo pedí, lo pensé, y sucedió que, pues llámale tú a sabes del destino, pero siempre te he dicho que Internet es una vía energética a través de la cual se pueden manifestar claramente muchos de nuestros deseos, porque hay una conexión. No es un tema de hoy, no me quiero confundir, pero de que escuchan y que pueden usar Internet, instancias de otra dimensión para comunicarse con uno, eso es, en eso creo, y eso me pasa, y eso le pasa a mucha gente, unos conscientemente y otros inconscientemente lo percibimos. Pero bueno, llegó llegó un personaje que se llama Pablo Lomelí. Empecé a verlo y fíjate qué curioso. Ya había visto videos de él hace años y no me enganché. Pero ahora, curiosamente, después de haber pedidole a Dios ayuda, buscar un colaborador estrella en el tema de la memorización, precisamente la tercera sesión de mi curso. Bueno, curiosamente es este tipo, es un ser humano, te digo, fuera de serie, extraordinario, apasionado de lo suyo. Y cuando empiezo a ver sus videos, la calidad de información que da es extraordinaria. Y pues siempre cuando veo a alguien de verdad extraordinario, lo primero que hago es tengo que entrar en contacto directo con esa persona. Ya sabes, buscar, página de internet, teléfonos, envío WhatsApp. Por fin que en pocos minutos estaba ya en contacto con él, lo invito. Pablo es un entrenador. Es un entrenador de técnicas de aprendizaje y memorización, de verdad de lo mejor que yo conozco. Y sobre todo muy carismático, que eso es un encanto que suele ser una consecuencia de alguien que se atreve a hacer. Y le dije que lo quería entrevistar porque, bueno, para saber de sus técnicas, de su historia, lo puedes tú más adelante revisar en YouTube. Incluso él comparte mucho de su vida cuando ya llegaba a los 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, ahora está a punto de llegar a los 600 mil seguidores y como que lo festeja cada 100 mil seguidores con compartir algo de su vida. Ahí lo puedes ver. Entonces yo lo que quería preguntarle es su momento, sus kairos, sus turning points. Y creo que sin más te quiero presentar a un tipo extraordinario. Aquí está para ti. Pues aquí está, tal cual se los dije, mi estimado Pablo Lomelí. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y pues aquí a la orden para compartir un momento contigo.
De verdad, pues ya como empecé a decir en mi episodio de hoy tan especial, yo casi no entrevisto a nadie, pero de verdad vi tu pasión, tu entrega por lo que haces. Y vamos a empezar, mi querido Pablo, con una pregunta para mi público que quizá te conozca por primera vez. ¿Quién eres? Claro. ¿Quién eres, mi querido Pablo? ¿Cómo te defines?
Pues mira, es una pregunta que he construido y desarrollado por muchos años. Me ha costado trabajo. Los que no me conocen, mi nombre es Pablo Lomelí. Me puedo definir como un apasionado del aprendizaje. Desde niño te puedo decir que a mí me ha encantado siempre aprender de todo. Todo lo que me han puesto, me he encontrado, me ha dado curiosidad. Me ha gustado mucho aprender y incrementar como esta pasión y esta curiosidad por el aprendizaje, por el estudio, en cualquier tipo de campo, tanto en el deporte, tanto en cualquier tipo de juego, en libros, en temas, en áreas de estudio muy importantes. Entonces, sobre la marcha, fui detectando que a mí me apasionaba mucho eso. Entonces, puedo decirte que mi vida se sostiene en cuatro pilares, que es la curiosidad, el aprendizaje, lo que es la disciplina, siempre me ha gustado terminar lo que empiezo, y la enseñanza. A mí me encanta enseñar, me encanta compartir. Y sobre la marcha, te puedo decir que hace casi tres años, en 2019, por primera vez, encontré mi esencia, y fue por la razón por la cual le puse el nombre de Ninja Cerebral, que es un aprendizaje que es ágil, inteligente, disciplinado y duradero. Entonces, así me podría definir.
Oye, entonces, aunque ahorita respondiste muy ampliamente, mi estimado Pablo, ¿sí?, en forma muy breve, oye, ¿quién es Pablo Lomelí? ¿Qué se tendría que decir? ¿Quién es Pablo?
Pues fíjate que te puedo decir lo que la gente percibe de mí.
Eso.
Ajá, me percibe como un entrenador en técnicas de estudio, aprendizaje, memorización y productividad. Todo enfocado al estudio. Personas que estén estudiando una carrera, personas que estén estudiando de forma autodidacta o que se estén capacitando profesionalmente.
Oye, eso me gustó mucho, etcétera. Eso me gustó mucho. Qué concreto, y sobre todo, pues para mi comunidad, mi público, que hoy quizá varios de ellos es la primera vez que te conocen. Estoy contentísimo, sí, porque de verdad les quiero recomendar muchísimo, damas y caballeros, a mi estimado Pablo Lomelí. Yo tuve el gusto de conocerlo, como ya lo vieron en la introducción del episodio, de una manera aleatoria, accidental, aunque bien sabemos que los accidentes no existen. Así lo conocí y por ello es para mí un placer tenerlo aquí. Oye, Pablo, y bueno, ya que eres un entrenador en técnicas de estudio, que eso sería de forma dramáticamente breve, ¿no? Como creo que así te percibo. A mí me encantó tu fluidez, tu originalidad, tu pasión, tu dramatismo. Ya la gente te irá viendo en tus videos, que de verdad es todo un personaje. Ahora, una otra pregunta. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas?
A esto. Pues encontré mi vocación por accidente. Ya viste que los accidentes no existen. Por casualidad y tuvo que ser así. Me dediqué a esto porque yo tenía un problema muy grande en la escuela, que era que no se me pegaba nada de lo que yo estudiaba, de lo que yo aprendía. Yo me consideraba un estudiante muy aplicado, me gustaba mucho sacar 10. Se me dio muy bien sacar 10 en todos lados, en todas las materias, en la universidad, sacaba excelencia académica. Pero yo tenía el problema de que no se me pegaba nada, entonces yo no me sentía competente.
A ver, pausa, perdóname que te interrumpa. Para alguien que esté escuchando esto por primera vez, como que no cuadra, ¿no? O sea, ¿cómo que no te consideras alguien que se le pegue nada y saca 10? ¿Cómo es esto?
Exacto. Ahí va la cuestión. Es que lo que hacía era estudiar para aprobar. Y como el aprendizaje no era duradero, se perdía. Es decir, yo sacaba un 10 y a la semana siguiente del examen se me olvidaba todo porque no había no era trascendental lo que yo estaba haciendo. Entonces estaba memorizando de forma repetitiva para aprobar y tener un número, una calificación que yo creía en ese momento que era lo que me definía, pero no, en realidad ya a largo plazo, cuando ya me quería desempeñar profesionalmente, no se me pegaba nada y no podía darme a entender y no era lo suficientemente competente para demostrar mis conocimientos. Entonces me di cuenta que no podía seguir así. Entonces hice un break, hice una pausa y dije, voy a resolver primero mi problema, voy a detectar si realmente yo soy un tonto, me sentía muy incompetente o si puedo lograrlo.
Ya. Oye, ¿cómo te diste cuenta, Pablo? ¿Cómo te diste cuenta que efectivamente no tenías un conocimiento más que del momento para el examen?
Fíjate que era cuando tenía confrontamientos con compañeros, con profesores o con miembros de empresas cuando yo iba a pedir trabajo, por ejemplo, los socios, los jefes, me hacían preguntas, yo nunca podía defender, nunca podía debatir, nunca podía argumentar el por qué yo estaba en lo correcto. No. Porque, exacto, entonces me sentía muy incompetente, o sea, era muy bueno respondiendo una pregunta múltiple, abierta, etcétera, en un examen.
Pero ya en la vida real.
Exactamente, en la vida real era un total, yo me sentí un total fracaso.
Oye, ¿cómo fue ese confrontamiento? O sea, ¿en qué momento entraste a la vida real? O sea, saliste, para traducirlo, ¿no? ¿Saliste del mundo mágico, mítico, legendario de ser estudiante?
Claro.
Me imagino que te refieres a entrar a la vida real cuando ya, en este ejemplo que diste, en una junta de trabajo y demás ahí.
Sí, sí. Exactamente. Primero en la universidad, en la escuela, cuando había, digamos, situaciones en donde tenía que demostrar mi conocimiento, me costaba mucho trabajo. Y después, a la mitad de la carrera, empecé a pedir trabajo, empecé a desenvolverme profesionalmente. Pero fíjate que, y eso quizá ya lo has, ya has visto alguna pista en algún video, yo me equivoqué de carrera. Entonces, me costaba mucho trabajo estudiar y aprender algo que en el fondo de mi ser no me provocaba esta llama de curiosidad. Entonces, lo que yo hacía era como si fuera una condicionante. Voy a estudiar, me voy a aplicar, voy a gastar horas de mi tiempo para aprobar, pero en realidad era aprobar para deshacerme del conocimiento, no para adquirirlo. Era me voy a deshacer de esta materia.
¿Qué entonces, concepto? ¿Qué concepto? Ok, continúa.
Entonces, ahí estaba el problema. Entonces, cuando yo iba a pedir trabajo, a duras penas me contrataban, ¿no?, en ciertas empresas para poder laborar. Y pasaba meses y meses y meses y yo no mejoraba. No, me quedaba estancado en el mismo lugar, en el mismo nivel de conocimiento. Mis compañeros, mis encargados me decían, estúdiate esto, aprende esto otro. Y no se me pegaba porque en mi interior yo lo quería desechar, así como en la escuela. Entonces, no trascendía, me quedaba como en el plateau, como en este estancamiento en el aprendizaje, hasta que Llegó un momento en donde hice una pausa muy drástica y dije hasta aquí, no voy a seguir gastando mi digamos, mi tiempo y también mi estabilidad emocional en algo que pues no estoy mejorando.
¿Cómo llegaste a ese punto? Porque se oye muy fácil en la historia.
Exacto.
Y hay una enorme cantidad de personas que pueden vivir lo que tú viviste y lo que yo también viví, ya platicaremos en su momento, pero llegas a decir, oye, tengo que parar y tengo que buscar mi vocación. ¿Cómo fue esto?
Sí, pues la vocación la encontré, te digo, un accidente, no tan accidente. Fue muy difícil. Sí considero que a mí me costó mucho trabajo encontrar mi vocación. O sea, yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y me frustraba y de verdad, o sea, me deprimía mucho porque me sentía, o sea, haber gastado 6 años de mi vida en una universidad para que después de que me dieran mi título, yo dijera, no me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Veía a mis socios, a mis jefes, decía, yo no quiero esa, la misma vida. El parteaguas o el, digamos, ese punto en donde yo dije, vámonos de aquí, fue cuando se juntaron varias cosas en mi vida. Y me dio mucho miedo romper, así como si tomara unas tijeras y decir romper, pues ni modo, aún con todo y miedo lo hice. Fue cuando se cruzó, fueron tres cosas muy importantes. Primero, la carrera, que fue cuando me di cuenta que estaba estudiando algo que no me gustaba y que ya me estaba titulando y pues ni modo, tenía que terminar, ya estaba en las últimas. Ajá. Segundo, cuando estaba, bueno, en ese entonces ya estaba llevaba ya años trabajando de mi carrera en varias empresas y no se me pegaba nada, me sentí incompetente en esos trabajos. Y por último, la cereza del pastel, que creo que a muchos les ha pasado en esas circunstancias, una relación súper tóxica, ¿no?, con una persona. Entonces, esas tres cosas es carrera tóxica, trabajo tóxico, relación tóxica. Entonces, la verdad, llegó un momento en donde exploté y agarré como unas tijeras imaginarias y las tres, vámonos.
Ah, déjame traducir aquí, porque esto de una relación tóxica pareciera que no tenía que ver con el tema que estamos hablando, pero lo explicas en donde fue una carga emocional negativa que se une a otras negativas y es cuando dices, voy a cortar con todo.
Exacto.
Ah, ok, ok.
Exacto. Porque bueno, también, digo, para los que tengan curiosidad, digo, también ahí tuvo que ver una relación también amorosa. Fue una relación, digamos, profesional, académica y también amorosa. Digamos que ahí tenía una carga en donde una persona me estaba impulsando, me estaba empujando más hacia lo que yo odiaba. Entonces dije, por este camino no va. Entonces, así como dices, esa carga emocional la fui cortando por todos lados y llegué muy triste. Llegué muy triste a mi casa ese día con mi mamá, que mi mamá, digo, ya sabes, ¿no? De esas mamás que son constantes en darte una buena educación y llegar después de toda mi vida académica y decirle, ¿sabes qué? Estoy muy triste y le dije, mira, acabo de renunciar en el trabajo, acabo de darme cuenta que mi carrera, ¿no? Y le dije, mira, yo prefiero sufrir un poco, aunque no tenga dinero, pero empezar otra vez y investigar qué me gusta. No tengo ni idea qué voy a hacer, pero prefiero, me siento mejor así ahorita.
Oye, para la gente que está escuchando este apasionante relato, mi querido Pablo, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes hoy en día?
Hoy en día, 29 años.
Es que de verdad, créanlo, porque si lo ven en el video parece 19, mano, eres un tragaños. Eres un tragaños, Pablo. Y esta historia a mí me gusta mucho compartirle, gracias, porque lejos de que hablemos de tu top ahorita, que es ser un gran entrenador en técnicas de estudio y memorización, hablo de ahorita de un Pablo muy, muy humano que pasó por un momento de lo que se llama la noche más oscura del alma, ¿no? Cuando tocas ese fondo en donde dices, ya no, hay que cortar con todo. Y lo que yo aplaudo aquí, y es parte de lo que en mi filosofía de vida recomiendo mucho, es el atrevimiento. El atrevimiento a reclamar tu ser, incluso llegando con tu mamá, que tanto te apoyó, la escuela, y le dices siempre, no voy para atrás y espérame tantito. Oye, wow, ¿qué pasó? Porque ya explicaste que se juntaron varios factores para que tuvieras la suficiente carga emocional y claro, hacer ese parteaguas. Y ya que dices, bueno, renuncio, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?
Pues lo que siguió de ahí fue que, pues ya sabes, ¿no? Estuve el típico proceso duro de 1 o 2 meses, estuve pues así, volando en el aire, diciendo, no sé qué estoy haciendo, o sea, no sé, pero me sentía, y mucha familia y mucha gente me dijo, estás mal, lo que hiciste, claro, y ya sabes, claro, la crítica externa, claro. Uh-huh. Y yo decía, pues sí, yo sé que hice mal, quizá, social, públicamente, pero no voy a estar gastando mi vida, ¿no? En algo que estoy odiando internamente y me siento mal. Entonces, lo que siguió de ahí fue que, pues, no me quedé con los brazos cruzados, evidentemente. Empecé a explorar, empecé a comprar libros, empecé a estudiar otras cosas. Y dentro de esa exploración, fíjate que fue una casualidad bastante interesante que cuando abrí mi mente y dije, a partir de aquí quiero enfocarme a encontrar algo que me guste. Cuando abrí mi mente fue en cuando empecé a encontrar este tipo de cosas que me gustan. Y lo primero que encontré que me súper encantó fue el desarrollo humano, que es lo que tú has trabajado durante muchos años, Alejandro.
Mira.
La verdad, el desarrollo humano a mí siempre me ha encantado. O sea, yo le doy las gracias al desarrollo humano el poder haber encontrado mi vocación. Entonces, me compré muchísimos libros de desarrollo humano, tomé muchos cursos de desarrollo humano, me encantó sobre todo la parte de conocer a mi persona. Yo en ese momento, que fue en el 2015, terminando 2014, renuncié a todo. Empezando 2015 fue en donde empecé a indagar esto, uh-huh, y me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía de mí. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que toda una vida académica no me haya conocido ni tantito?
Qué fuerte.
Y ya en este proceso de desarrollo humano me fui encontrando y fui diciendo, claro, por supuesto, ya vas conectando los puntos.
Los famosos aha moments, exacto, ¿no? Es decir, ding, ding, ding.
Exacto, exacto. Entonces, conectando los puntos, fui detectando que me encantaba. Entonces seguí, así como un adicto a aprender, y por primera vez, claro, sentí que eso, como me interesaba tanto, no se me olvidaba. O sea, de verdad, o sea, llegué al punto en donde cualquier persona le podía explicar y ser competente en eso, y me enfoqué mucho en lo que fue el desarrollo humano, hasta que en un punto encontré el nicho, el área de la... del aprendizaje, de la memoria, que es un área también de la psicología, la neurociencia. Y en una de esas exploraciones encontré a unas personitas que se llaman atletas mentales. Y yo dije, ¿qué es esto? Y lo primero que vi fue que eran personas que entrenan su memoria para recordar mucha información, uh-huh, en menos tiempo, mediante técnica. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué rayos no me enteré de esto en la escuela?
Oye, también se les llama, por ahí yo he investigado, artistas de la memoria, ¿no?
Sí, hay muchos conceptos. Atletas mentales, competidores de memoria rápida, mnemonistas. Sí. O sea, tienen muchas, ajá, terminologías, pero se le puede distinguir más como una persona que ejercita la memoria. Uh-huh. Puede ser atleta, artista, mnemonista, etcétera.
Okay.
Y llegó el punto en donde dije, no puede ser que esto exista. No cuadre. Dije, yo me maté en la escuela sacando puro 10 y olvidando las cosas, gastando horas de mi vida,
sí,
en sacar mi título para que estas personas, como si nada, como si fuera cualquier cosa, aprendieran cosas así de fácil. Uh-huh. Y yo dije, a ver, di el beneficio a la duda. Esto no puede ser posible, pero voy a indagar un poco más. Me empecé a comprar ahora puros libros de eso.
No, se fue decantando el gusto.
Exacto, se fue decantando. Y dije, no es posible, esto puede que sea verdad, porque me empezó a funcionar. Y en una de esas casualidades, o sea, jamás en la historia de la Ciudad de México había venido uno de estos atletas mentales a dar alguna conferencia o algún curso, uh-huh, internacionales. Y uno de los campeones de mundiales de memoria rápida de Estados Unidos viene a la Ciudad de México justo cuando encuentro esa, como esa curiosidad, ¿no?
Curiosamente.
Qué raro, uh-huh, qué extraño.
¿Cómo funciona, bueno, el universo? ¿Cómo unen las cosas? ¿Cómo se llama, exacto, esta persona?
Esta persona se llama Ron White.
Podríamos decir que en mi siguiente pregunta que te tenía, ajá, ¿quién o quiénes son o fueron tus fuentes de, sí, inspiración? Sin duda, este es un personaje importante en tu historia.
Clarísimo. Sí, en el área de la memoria, sí. Fíjate que antes, en la universidad, mi primer fuente de inspiración, cuando ya estaba terminando, me estaba graduando, fue este personaje que se llama Robin Sharma, que es muy bueno.
Sí, claro.
Y, ajá, este autor, yo lo conocí y me encantó, y fue gracias a él en donde empecé a conocer del desarrollo humano. Uh-huh. Y ya cuando encontré el área del aprendizaje, el primero fue Ron White. Y Ron White cuenta, o sea, cuando yo lo conocí y empecé a leer sus libros, etcétera, uh-huh, cuenta que él era totalmente lo opuesto a mí. Suponte que en la escuela reprobaba, se saltaba las clases, se iba de pinta, reprobaba semestres, iba atrasado y era el burro del salón, etcétera. Uh-huh. Y después, el campeón mundial de memorización, a ver, algo no me está cuadrando aquí.
Pasando? O sea, ¿cómo? Claro.
Ajá, entonces ya me di cuenta, le di el beneficio a la duda, pero ya hice mi tarea, me fui a mi casa y, como autodidacta, me puse a comprar libros de todo tipo.
Pausa, ajá, mi querido, sí. Pablo, acabas de decir una palabra muy violenta en cuanto a la revelación del desarrollo humano y el éxito personal, que es ser autodidacta.
Claro.
Y 20 veces uf. Fíjate que te lo quiero compartir, mi querido Pablo. Me emociona mucho. Tú no tienes idea de cuánto me emociona estar platicando contigo y compartiéndolo con mis seguidores, porque pues se va a ir un poco raro, Pablo, pero me entra un sentimiento escucharte.
Ajá.
Se me hace a momentos, te lo quiero confesar, se me pone el ojo rémica porque me acuerdo de mi historia.
Ah, claro.
Que casi nadie se la sabe.
Ok.
Pero hay una resonancia en donde siempre cuando, en su momento, cuando yo era también pues muy chavo o mucho más chavo, y ya sabes, la vida te empieza a colocar y te lleva al éxito y tal, claro, alguien me entrevistó y la pregunta era, ¿y cuál es el secreto, no? De que usted sepa esto y haga esto. Y siempre lo he dicho y hoy quiero dramatizarlo aquí.
Claro.
Gran parte de mi éxito, guardada la tasa proporcional que implique, es ser autodidacta. Porque no necesariamente tus gustos personales encajan con la oferta de los gustos en las escuelas. Y hay veces se requieren muchas agallas para decir, de las ofertas que hay, ninguna es la mía. Y quiero aquí aprovechar para recomendarte un libro que, de esos libros mágicos que se aparecieron en mi vida con un personaje también mágico, que se llama Patrick Combs. Es un conferenciante norteamericano que, cuando era más joven también, se dedicaba a hablar a jóvenes para invitarlos a encontrar su vocación. Y hay un libro que, cuando supe de él, se llamaba Major in Success. In Success, de Patrick Combs. Bueno, mi querido Pablo. También algún día platicaremos esa historia.
Sí.
Pero en ese libro recuerdo una frase. Y una frase decía, busca lo que más te guste hacer. Y si no hay, ¿por qué no lo inventas tú?
Está buenísimo.
Oye, no, esa frase. Si tú busca algo que te encante. Y si no encuentras o no hay, ¿por qué no lo creas tú? Y si no hay una carrera ideal así como a ti te gusta, ¿por qué no lo inventas tú y que la carrera exista a partir de ti?
Por supuesto.
No, mira,
buenísimo,
se me acuerdo. Te va a encantar ese libro y ya conocerás su segurísimo historia. Pero hoy está tan interesante que dame unos segundos para ir a un corte comercial y volvemos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a
www.alejandroariza.com
y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte.
Toda mejora implica un cambio. Pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
Pues bien, estamos aquí de vuelta con mi querido Pablo. Pablo, de verdad, de Pablo Lomelí, un entrenador en técnicas de estudio y memorización de lo mejor que yo, Alejandro Ariza, conozco. Por eso se los quiero recomendar, síganlo en su canal. Ya nos dirá al final dónde lo podemos seguir. Y bueno, pues el capítulo 100, episodio 174. Me siento contento porque Pablo, como les venía diciendo, me ha hecho recordar momentos muy privados y de una carga emocional tremenda de mi pasado cuando pues estaba en esos momentos decidiendo de qué ser, ¿no? Reclamar mi vocación. Y bueno, pues por eso un placer seguir escuchando aquí a mi querido Pablo. Decías entonces antes del corte, Pablo, que una persona que fue tu fuente de inspiración, ajá, que sincronísticamente, ¿no? Tú cuando tomas esa decisión, él llega a México. ¿Se llama?
Sí.
¿Se llama?
Sí, Ron White.
Ron White, continúa con tu relato.
Perfecto. Pues así fue. Casualidades, casi no tan casualidades, sucedió cuando más lo necesitaba.
Claro,
y
claro.
Y como te dije, empecé a hacer mi tarea. Dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Al final es algo que me está funcionando y estoy explorando y resolviendo el problema que yo tenía en la escuela. Y me puse a investigar no solo acerca de él, de Ron White. Digo, él fue el primero que me puso la luz.
Sí, sí, sí.
El camino, ¿no? Entonces, después de él, y de hecho, o sea, yo lo fui a saludar, ¿no? En este evento, que fue un evento de estos masivos, así gigantescos, y lo pude ir a saludar, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente, así como yo, le preguntamos cómo le hiciste, ¿no? O sea, para poder aprender de una manera tan rápida.
Una pregunta muy inteligente, por cierto.
Exacto, exacto. Y lo que me respondió fue, pues mira, soy una persona normal, con una memoria normal, se me olvidan las cosas como todo ser humano, lo único que he hecho es entrenar mi memoria con técnica para recordar lo que yo quiero. Y entonces ahí te da la apertura a decir, bueno, entonces cualquier persona lo puede lograr. Entonces ahora sí voy y me empiezo a comprar y a capacitar a través de libros, cursos, no solo de atletas, del atleta mental Ron White, sino que de otros. Y claro, me puse a leer investigaciones, entrevistas y todo lo que encontré de todos los atletas mentales actuales y del pasado. O sea, estudié muchísimas referencias y figuras de autoridad y siempre había un patrón en común en todo esto, y el patrón era que todos tenían una historia similar de que les costaba trabajo el aprendizaje y que en algún momento conocieron la memorización, las técnicas, y empezaron a ejercitarse hasta que se volvieron figuras de autoridad. Entonces yo me puse a pensar, es que el patrón se repite. Entonces yo empecé, ahora de la investigación pasé a la práctica, y pasé aproximadamente un año, o sea que fue todo 2015, diario, practicando, implementando, cometiendo errores y diciendo, a ver, esta técnica me funciona, esta no, esta sí, pero necesito hacerle estos cambios, esta está muy adaptada al idioma inglés, la voy a adaptar al idioma español. Uh-huh. Empecé a hacer una mezcla así impresionante de técnicas y yo las empecé a aplicar.
Oye, traduzco, empezaste a ser tú.
Exacto. Mm. Sí. Empecé a encontrar, bueno, primero encontré la raíz, que fue el tema. Encontré el tema, claro, fue lo que más me encontró. Dije, esto me encanta.
Ni que déjame decirte aquí ya en confianza, es al revés, mi querido Pablo. El tema te encontró a ti.
Ah, exacto.
El tema te encontró a ti.
De hecho, sí.
Sí, así suele pasar.
Se puso. Bueno, yo creo que cuando abrí mi mente, el tema, como dices.
El tema dijo, puta, por fin, cabrón, ya.
Por fin.
Tenía que entrar, tenía que encontrar ese humano para manifestarme a través de él. Pero el necio que estaba ahí en la contabilidad, entonces necesita, te abriste y hasta que una persona se abre y se atreve a reclamar su ser desde otra dimensión, la misión entra al corazón.
Está muy bonita esa frase.
Sí. Y bueno, al entrar en tu corazón, es que como entra al corazón, vives enamorado. Y uno de los signos del enamoramiento es diario estar con la misión. Y por eso te dedicaste sin la presión de nadie, otro signo característico de estas historias, sin la presión de nadie, sino con una pasión desmedida, con una, pues sí, tal cual, ese interés desmedido que surge desde tu alma, desde tu corazón, diario investigar, a ver otros autores. Y es lo que he llamado en mis conferencias, te metes al famoso, a la madriguera del conejo. Claro. Que es, ¿te acuerdas de ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Sí. Que The Rabbit Hole, ¿no? Es hasta sí. dónde te puede llegar. Entra, mijo, entra, entra. Y mira dónde has llegado, cuéntanos, porque, caray, empiezas y ¿qué sigue?
Pues así fue, digo, al final continué estudiando, aprendiendo, como dices, metiéndome en el hoyo del conejo hasta donde me diera, hasta donde pudiera.
Sí.
Y seguí, me apasionó mucho el tema, ¿no? Entonces llegó el momento en donde yo empecé a practicar tanto, pero no tienes una idea cuántas horas practicaba el día, empecé a juntarme con personas que igual, ¿no? Estaban empezando como a encontrar su vocación, etcétera, y salió la oportunidad de compartir lo que yo estaba estudiando, aprendiendo en escuelas. Suponte, al final, como yo empecé a estudiar ya de una mejor manera, me sentía mucho mejor, ¿por qué no? Ahora empiezas a enseñarlo, por ejemplo, a niños, a secundaria.
Donde más se necesita, ¿no?
Exacto. Entonces salió la oportunidad y pues dije, ¿por qué no? Entonces empecé y por primera vez, dijo, me podía dar a entender, podía enseñar algo. Por primera vez en mi vida me sentía cómodo hablando en público, me sentía cómodo.
Es la experiencia de estoy justificando mi existencia al fin.
Exacto.
Estoy justificando mi existencia al fin. Déjame interrumpirte, mi querido
sí,
Pablo,
claro,
porque
claro.
me haces recordar. Tú quizás no lo sepas, pero yo dicto un curso de oratoria una vez al año porque es sumamente desgastante, donde revelo pues mis secretos de 30 años de ser un orador de cierta trascendencia, pero es muy desgastante. Y en una de las sesiones doy el tema de técnicas de memorización. Que yo aprendí, y por eso tu historia me toca, porque es increíble. No sé, estás muy chavo, pero no sé si conociste a Jaime Almeida. Jaime Almeida, no. Lo supuse, fue una referencia. Quizá varias personas de mis seguidores lo ubican, otros tantos no. Googléalo. Tú sabes que tú mejor que nadie te haces inmortal en YouTube. Entonces, pues verás los programas que él tenía y la historia es brevemente, Pablo, que yo admiré siempre a la gente que hablaba. La misión empieza a merodearte. Y una de las personas que en televisión un día las vi, en la casa de niño, un tipo que hablaba y en la escenografía no tenía nada, todo oscuro. Su programa de televisión de aquel entonces era Estudio 54. Y era un melómano, opinaba de música. Pero hablaba datos, cifras, la música, la canción, el autor. Y yo decía, oye, no se ve que esté leyendo. Yo no sabía en esa. Entonces, creo que ni había teleprompter. Le buscaba el chicharito y no. Dije, ¿será de memoria?
Nada.
Dije, algún día lo conoceré. Bueno, pasaron unos años. Y en el mágico entramado de la vida, en donde la misión conecta los puntos. La vida me lleva a dar un curso, ya yo había reclamado mi ser, y dando un curso para una afamada institución, me dice el organizador, bueno, ahorita que estamos en provincia, este curso de Maestro Ariza lo va a dar usted y Jaime Almeida.
Okay.
Bueno, ahí me sudaron hasta los dientes, se me cayó el poco pelo que me queda. Dije, Jaime, ¿el de Estudio 54? Sí, él también es maestro de esta institución. Yo ni sabía. Bueno, ahí lo conocí en persona, mi deseo se cristaliza en realidad. Y después de dar clase los dos, nos vamos a cenar, los dos más en un hotel ahí en provincia, y me empieza a platicar. Y bueno, nos fuimos a cenar a las 8 de la noche, eran las 6 de la mañana y seguíamos ahí platicando toda la noche. Y de él aprendí técnicas de memorización.
Claro.
Y ahora que también hice mi tarea, de verdad, pues déjenme que les diga, damas y caballeros, que aquí este personaje, mi querido Pablo Lomelí, ya lo seguiremos escuchando, pero tiene tanta pasión por lo que hace que ya, como muchos, se atrevió a publicar algunos libros y uno que anoche lo empecé a leer y prácticamente anoche. Acaba de leer tu libro, mi querido Pablo, de Memoria Maestra.
Ah, perfecto.
Activa, desarrolla, acelera. Oye, qué bonito libro, qué bonito libro, qué bonito libro. Qué bien hecho. Y otra vez anoche se me llenaban los ojos de lágrimas de que algunos de tus conceptos, que son muy superiores los tuyos, por supuesto, pero me hicieron recordar pláticas que tuve con Jaime Almeida.
Ok.
Porque él trabajó, él fue el director de Melody en la época de oro de Televisa, cuando Emilio Azcárraga Milmo era el director. Y en esa época, te digo, tú estás muy chavo, pero en esa época los productores eran los que creaban artistas. Ellos decían, vamos a hacer este artista, y por la influencia, los discos. Y pues imagínate, el director de Melody, la compañía disquera de Televisa en aquel entonces, llegó a ser Jaime Almeida alguien muy importante en Televisa.
Sí.
Y él me platica, mi éxito fue cuando un día, yo era un, ¿cómo se llaman los chavitos que nomás están para en cargos? Que hasta es como burla, el corre, ve y dile, o el, ¿cómo? No sé.
Ah, bueno, yo sé, yo conozco la palabra achichincle.
Ah, bueno, pues ese, mero. Sí. Era el achichincle, creo que era el achichincle de la achichincle.
Ah, todavía.
Entonces, okay. Pero bueno, hizo una junta urgente, Emilio Azcárraga Milmo con el personal, y él estaba casi ahí, casi de limpieza, ¿no? No hablo así de exagerado, pero casi. Y en eso dice, bueno, a ver, primero que nada, quiero ver cómo van las ventas. ¿Quién puede pasar al pizarrón a poner todos los estados de la República Mexicana? Y estaban los más altos ejecutivos de Televisa. Nadie alzó la mano, se hizo un silencio muy incómodo. Y le nace de la nada a este chavito, en aquel entonces chavito, Jaime Almeida, alzar la mano. Yo,
sí.
Todo un volteo a ver, oye, este güey no tiene que estar ni aquí, ¿no? Y en eso, pues nada más y nada menos que Emilio Azcárraga, a ver, pásale, jovencito, pásale. Y pum, empieza a poner el pizarrón todos los estados en orden alfabético. Bueno, esa historia hizo que en ese momento se volteara Emilio Azcárraga, y frente a todas las cacas grandes de Televisa, les dice, a partir de hoy este jovencito, no sé ni en dónde está ni en qué trabaja, pero quiero un puesto de gerencia para él. Ahí le cambió la vida.
Claro.
Y una técnica de memorización, que es una historia, como viene en tu libro, cómo haces unas historias, él hizo una historia que desde la bruja y ya sabes, todas las condiciones que tú expresas ahí, y así se aprendió. Por acrósticos, los estados de la República.
Los estados.
Y, bueno, de él aprendí, es lo que yo enseño. Por eso ahora que te conozco, no, hombre, no, hombre, eres una referencia. Te quería platicar esto porque
sí,
es como tu,
bueno.
es como tu leyenda que estás creando, tu leyenda. Y oye, Pablo, con esto que estás viviendo, ¿cuál crees que haya sido tu mayor éxito? ¿Y cuál tu
mayor
reto?
Éxito.
Sí, ¿y cuál es tu mayor reto?
Mira, de lo que he estado revisando de los éxitos y los retos, mira, se dividen por fases. Entonces, mi mayor éxito tiene tres fases en particular. La primera fase fue cuando encontré mi vocación.
¡Claro!
Claro, ese
claro.
Ha sido como mi parteaguas. Dije, desde aquí, o sea, fue como, se me llenó de ilusión como...
¿La vida?
Como el alma, sí, la vida, ¿no? Cuando encontré mi vocación. La segunda fase fue cuando escribí el libro, ese libro de Memoria Maestra. Ahí fue como una representación gráfica y tangible de lo que yo había logrado en mi estudio ya de ese tema. Uh-huh. Y la tercera fase, que creo que fue ya el broche de oro, fue cuando logré enseñar a otras personas y que esas personas empezaran a tener resultados así como yo los empecé a tener en el pasado. Entonces, cuando empecé a ver eso y ver comentarios de personas y a través de mis cursos empecé a enseñar y todo esto, ya a partir de ahí dije, de verdad, o sea, fue justo en el 2018 cuando empezó eso, la fase número 3 de la enseñanza.
En 2018.
En 2018, a través de los cursos, tanto cursos, conferencias, pero más que nada, el ya trabajar con gente, para mí fue mi mayor mi mayor éxito.
Ok. Ajá. ¿Y cuál ha sido lo contrario, no? Casi, casi
el aquí. Reto. Sí, fíjate que igual se divide en fases. En este caso son dos. Son dos partes que me ha costado, bueno, me costaron mucho trabajo y sí les sufrí en su momento, pero eran necesarios. Son parte del proceso. La primera fase de mi reto fue encontrar la manera de cómo enseñar de una forma, o sea, cómo abrirme, cómo abrir mi persona hacia los demás, porque te doy un poco de contexto. En la universidad y antes, o sea, desde niño, yo siempre tuve una personalidad muy retraída, muy introvertida, muy tímida. La gente me ponía el apodo de el callado, el tímido, el penoso, el que no habla, siempre me lo decía.
O sea, todo lo contrario a lo que se ve en tu canal de YouTube.
Exactamente, entonces todo mundo me conocía así y a quien le caía bien o mal siempre me ponían el mismo apodo y me hacía sentir incómodo, pero decía, ni modo, así soy, lo justificaba, así soy yo. Entonces, cuando encuentro mi vocación y empiezo a enseñar, por primera vez encontré algo al que ya después, leyendo libros de oratoria y etcétera, encontré algo que se llama alter ego, que es como mi segunda personalidad. Claro. Cuando enseño algo, cuando me paro en el escenario,
eres otro.
Cuando doy cursos y cuando grabo mis videos, saco mi segunda personalidad, que es explosiva. Yo no sabía, jamás se me hubiera ocurrido que mi segunda personalidad era un ser explosivo, emocional, que cuando yo enseño y me paro ante un público, sin importar si sea una persona o sean 10,000, uh-huh. Yo soy explosivo y me emociono y me pierdo, como si fuera el universo, hablando de lo que a mí me gusta. Ese ser explosivo lo encontré. Entonces, es encontrar ese alter ego o esa segunda personalidad fue lo que más me costó trabajo, mucho, porque batallaba mucho en conferencias, en las primeras conferencias, en los primeros cursos, cuando enseñaba por primeras veces, uh-huh. Me trababa, se me olvidaban las cosas, hacía el ridículo, me retraía, me volvía uh-huh. a dar pena. Hasta, te digo, finales del 2018, fue en el 2018, encontré mi esencia y ese ser explosivo. O sea, yo llevo, en 2022 cumplo 7 años de dedicarme a esto.
Wow.
Y en la mitad de mi exploración, a la mitad, que fue a los 3 años, uh-huh. fue en cuando encontré esa esencia explosiva que a mí tanto me gusta.
Entonces, oye, aquí, de verdad, hay que hacer dramatismo, porque es la que se ve ahí en tu canal, cualquiera que... Espero que terminando esa entrevista se meta ahí a YouTube a poner Pablo Lomelí y de verdad explotan tus videos en YouTube. Oye, aquí una pregunta esencial, mi querido, ¿sí? Pablo, porque sí. Se antoja. La historia es muy bonita y de verdad, y le sacamos tema de espiritualidad y desarrollo humano, pero tuviste que aprender, por ejemplo, cuando veo tu video, son horas de producción.
Claro.
Son horas de producción. Y tuviste que aprender a manejar YouTube y tuviste que aprender a vender por YouTube y tuviste ese conocimiento. ¿Cómo llegó el de YouTube, uh-huh. por ejemplo? ¿Cómo llegó a ti?
Llegó por pura casualidad, te digo. Después de que encontré mi esencia y mi ser explosivo, lo segundo que me costó trabajo fue ver resultados, encontrar la forma de ver resultados, ver gente. O sea, al principio nadie te hace caso,
claro.
Nadie te mira, nadie, nada. Entonces, como uno de mis pilares es la disciplina, yo nunca me rindo. Entonces, al final dije, pues ni modo, hasta que vea tantita luz, ¿no? Yo voy a seguir ahí dándole duro, hasta que llegue el momento en donde vea algo. Y fue justo en ese entonces, ¿no? Que fue en el 2018 que encontré este ser explosivo. Y a partir de ahí, cuando me encontré a mí, realmente, o sea, ya había encontrado mi vocación y el tema. Pero cuando me encontré a mí, a partir de ahí, fue cuando empecé a crecer.
¿Cómo lo encontraste?
Por casualidad, te digo, fue pura casualidad porque fue a través de mucha exploración. O sea, grababa yo cosas, daba cursos y siempre me sentaba a reflexionar qué hice bien, qué hice mal, buscaba referencias, qué hice bien, qué hice mal, hasta que en un momento hubo una ocasión en donde di una charla en TED. Bueno, he dado dos, pero una de esas me encontré a un señor que era que capacitaba a los oradores en TED. Y justo me detuvo, me plantó en seco, así me en cuando empecé a practicar con los digamos, podemos decir, los jueces,
sí, o
con los,
sí, 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 ubico,
los del jurado. Ajá. Entonces, uno de ellos me paró en seco y me dijo: a ver, todo lo que acabas de decir al principio, no lo digas, no, córtalo y mándalo por ahí. Lo que dijiste en el minuto tal, ahí está tu esencia. O sea, tomó el pequeñito porcentaje de mi charla en donde más yo atrapaba a la gente.
Se apareció el maestro.
Exacto. Entonces ahí fue en donde yo encontré mi ser. Dije, ok, ¿por qué no lo exprimo? Era como el hilito. Entonces ese hilito lo empecé a jalar, sí. Hasta que dije, claro. Y dije, por supuesto. Entonces en un video se me ocurrió así por puro chiste de mi canal, por puro chiste, dije, es que yo toda mi vida, o sea, toda mi vida estudiantil y juvenil, yo practiqué el deporte de esgrima profesionalmente y a mí me encantan, fue otro punto que conecté. A mí me encantan todas las películas que tengan que ver con samuráis, con espadas, con guerreros, con ese tipo de cosas. Entonces dije, vale, en un video voy a ponerle ninja, ¿no? Me encantan los ninjas, entonces le voy a poner ninja del cerebro, ninja. Empecé a jugar con las palabras y encontré el término ninja cerebral. Uh-huh. Y cuando la primera vez que lo menciono, la gente dijo, por favor, déjale ese nombre a tu canal. Y dije, claro, ahí está, la misma gente me lo está diciendo. Claro. Y ahí fue en donde me definí a mí mismo. Uh-huh. Entonces ahí fue en donde empecé a escarbar. Y a partir de ahí, cuando encontré esa esencia, que es lo que lo distingue, que uh-huh. es la terminología ninja cerebral y todo eso, a partir de ahí empecé a crecer en el canal, en los contenidos, a la gente le empezó a gustar más porque ya les estaba mostrando quién era mi verdadero yo.
Claro. ¿Has oído, mi querido Pablo, acerca del viaje del héroe? Porque sí, es un claro, tema, claro. Un tema que vuelve a confirmarse con tu vida. Y en varias de mis conferencias hablo de este apasionante tema. Y, por supuesto, todo empieza con lo que incluso has dicho tres veces en esta entrevista. Pues fue accidental, fue circunstancial, que eso no existe, pero así empieza el viaje del héroe. Una salidita como accidental y se aparece, es de los primeros signos. Bueno, lo primero son los guardianes de la salida, ¿no? Y ahí está tu familia, ahí están los familiares, sí. Que decían, no, te equivocaste, para hacer que el héroe dude. Pero si sigues tú, si te atreves, que es lo que yo te aplaudo, te atreves a reclamar tu ser, superas los guardianes de la salida y lo que sigue en el proceso está perfectamente documentado por Joseph Campbell, que fue el que describió e inventó esta explicación en su afamado libro El héroe de las mil máscaras. Llega el maestro y el maestro se aparece. Y por eso es tan simbólico el concepto del Kybalión, en donde el maestro se aparece solamente hasta que el alumno está preparado. Y ya tenías las condiciones de tu atrevimiento, que son condiciones uh-huh. fundamentales para que a todos se nos aparece un maestro y te dice, ey, es aquí. Así te ayuda a encontrar tu alter ego, así descubres esa fase de tu personalidad explosiva. ¿Y cómo descubres la técnica y todo lo que se requiere de YouTube? ¿Cómo lo descubres? ¿O también fue autodidacta?
Fue autodidacta. O sea, al final uno tiene que hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Después, ya como autodidacta, uno ya no tiene permiso de, bueno, si realmente está comprometido, ¿no? Ya no tiene permiso como de procrastinar, de dejar las cosas, de no darle la importancia que merece. Entonces, yo tenía muchas áreas de oportunidad. O sea, yo no sabía muchas cosas: diseño, producción, grabación, edición, preparación de contenidos, escritura en guiones, preparación de muchas cosas. Yo no tenía como ese conocimiento. Entonces, esos conocimientos son esenciales y pues así, igualito. Hice mi tarea y me puse a capacitarme en eso. O sea, tomé cursos de negocios, tomé cursos de relacionados a mercadotecnia, tomé mucho de eso. Y ya con ese conocimiento empecé a implementarlo, empecé a practicar. Y ya cuando me metí a YouTube, que eso fue petición de mi mamá y de mi esposa, que me dijeron, por favor, por favor, métete a YouTube, métete a YouTube. Me estuvieron insistiendo. Entonces dije, bueno, vale, me voy a meter a YouTube. Claro. Entonces vi, y YouTube es un mundo. Es un mundo gigante.
Es un mundo aparte, ¿no?
Uh-huh. Ajá, y dije, ¿qué es esto? Al principio dije, está bien difícil entender a YouTube, bien difícil. Claro, y dije, claro. No. Y lo dejé, renuncié, dije... Hice como 3-4 videos y dije, y llegaban comentarios negativos y decía, ya, hasta aquí. Y llegó el punto en donde hubo un video que hice, así, en el pasado, ¿no? O sea, que hice muy sencillo, sin tanta producción, sin tanta edición. Y hubo un video que de pronto me empezaron a llegar mensajes. Yo decía, ¿por qué me está vibrando tanto el teléfono? ¿Qué está pasando? Y empecé a ver que el video empezó a explotar. Empecé a ver comentarios de gente de muchísimas partes del mundo, de habla hispana. Yo decía, a ver, no puede ser que tanta gente esté viendo mi video. Y a partir de ese video, la gente rebotaba a otro video, y después otro video, y después otro video. Y yo dije, y la misma gente me decía, sigue haciendo videos, ¿cuándo el otro video? Y etcétera. Y yo, pero no era mi fin, no era mi objetivo, mi meta, estar haciendo videos, porque yo tengo que dar cursos, no tengo tiempo. Y cuando empecé a ver ese resultado, que no lo pedí, o sea, simplemente se empezó a dar, quizá porque sembré esa semillita.
Claro.
Llegó el punto en donde dije, bueno, voy a seguir, ahí está otra oportunidad, de la misma vida me está diciendo, ándale, sigue ahí, órale.
Claro.
Y seguí, entonces indagué y ya fue un año, me dediqué, te puedo decir, fue un año en YouTube en donde no vi nada de resultados, nada. O sea, yo empecé el canal en el 2018, y hasta todo el 2018, muy poquita gente. Hasta finales del 2018 fue en donde empezó como esta explosión. Uh-huh. Y empezando el 2019, fue en cuanto ya empecé a implementar en el canal la metodología ninja cerebral, que es este ser explosivo que viene en los videos y donde yo explico y me emociono y saco cosas y cosas así, ¿no? Entonces, a partir del 2019... fue en donde el canal despuntó, empezó a crecer, hasta que dije, ya sé qué es lo que le gusta a la gente. Y por primera vez dije, ya sé cuál es la necesidad que tengo que resolver en el mercado, ya sé cuáles son los contenidos que tengo que producir para resolver esa necesidad, uh-huh. Y ya sé qué plan de acción puedo hacer. Entonces dije, hago una estrategia, voy uh-huh. a hacer videos en YouTube que claro. le ayuden a la gente a resolver su problema, y quien quiera profundizar, hago cursos, y quien quiera indagar un poco más, hago libros. Entonces empecé todo a encaminarlo a la necesidad, y ahí fue en donde respondo la pregunta que me hiciste al principio: ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Al final yo tenía un problema, y con el paso del tiempo, después de 3 años y cacho, que fue la mitad de lo que llevo ahorita, fue cuando dije, ya sé cuál es ahora la necesidad de las personas, que era muy similar o a lo que yo sufrí en el pasado. Ahora me toca a mí resolverlo, me toca a mí ahora brindar estas herramientas al público en general.
Sí,
¿no?
Tu pasión por querer resolver un problema personal te convirtió en la solución.
Exacto.
Y es bella la historia porque eres tu solución. Eres tu solución y cuando la solución, cuando la misión es tan grande en la vida de un ser humano, tú, mi querido Pablo, dejas de ser Pablo y te conviertes en la misión en plena acción, que es lo que desde aquí afuera se ve como un apasionado entrenador de técnicas de estudio exitoso. Déjame que te diga, mi querido Pablo, yo sé que en esta entrevista, y de verdad vuelvo a recomendar a mi público que visiten tu canal y que te sigan y que aprendan, porque estás regalando una enorme cantidad de información de valor, algo que, por supuesto, la vida te lo debe ya de estar recompensando. Y te adelanto, te lo va a recompensar en una magnitud que, con todo respeto, en este momento todavía no alcanzas a imaginar. Tu futuro es extraordinario. Yo sé que estoy hablando frente al siguiente Tony Buzan de México. Estoy hablando frente a una referencia, porque espérate que pasen 10 años y no te imaginas a dónde vas a llegar. Pablo, y bueno, pues todos tenemos un tiempo limitado en esta experiencia llamada vida. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
Fíjate que es una muy buena pregunta y creo que la respuesta más adecuada a esto es que a mí me encantaría que me recuerden como la persona que soy yo, o sea, con mi esencia natural, que me recuerden como ese ser humano que ayuda a las personas a aprender de forma efectiva, pero con la imagen que a mí me ha encantado siempre usar, que es con la palabra ninja. O sea, siempre me ha encantado eso. Entonces, si me pueden recordar como este personaje, esta figura de autoridad en el aprendizaje que ayuda a la gente a aprender de forma ágil, efectiva y mediante técnica, mediante el método ninja cerebral, la gente, de verdad, o sea, se identifica mucho con ese término. La verdad, yo con eso soy feliz. Yo con eso. O sea, que y que esa semillita ellos se la apropien y la hagan suyas y cada persona diga gracias a alguna de esas técnicas, a alguno de esos contenidos que vi alguna vez, cambié un hábito de estudio y que esa semillita ahora les toque a ellos compartirla con otra persona. Que sea como yo un desencadenante, así como Ron White lo fue para mí, y yo espero que por lo que yo estoy haciendo me recuerden personas que estén tomando acción y después compartiéndolo con otras personas.
Sin duda, mi querido Pablo, sin duda. Y más que qué bello que hables de esa manera. Estoy seguro que así va a ser, porque no tan solo te van a recordar como alguien que gracias a ti alguien pudo aprender mejor. No. Pudo comprender la vida mejor, porque al final, mi querido Pablo, todo conocimiento adquirido pues tiene su mayor sentido en que alguien logre ser una mejor persona.
Claro.
Aumente su compasión, aumente su capacidad de entendimiento a este misterio que es la vida. Y por eso el aprendizaje, para los que somos apasionados de él, es un círculo virtuoso, porque a mayor aprendizaje tienes una plataforma para adquirir más aprendizaje y se crea un círculo virtuoso. Y tú eres una palanca. Imagínate nada más, eres una palanca para el círculo virtuoso de muchas vidas.
Ok.
Eres una bendición. Y eres una bendición porque te atreviste a reclamar tu ser. Pues, damas y caballeros, de verdad, el tiempo se nos ha pasado volando. Prácticamente tenemos la hora del programa, que eso solamente sucede cuando es una sesión especial. Hoy es muy especial. Me congratulo de que el destino haya hecho una jugarreta para que pues pudiera yo conocer a mi querido Pablo Lomelí. Estoy seguro, mi hijo Pablo, que alguna vez haremos algo juntos, y ahora que veo tu talento, yo creo que serás parte esencial de mi siguiente curso de oratoria para esa sesión. Y de verdad que estoy muy orgulloso de ti. Te auguro un futuro extraordinario. Y bueno, dinos en dónde la gente podría saber de ti.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Alejandro. El placer es mío estar en tu espacio, aquí con tu comunidad. Los que por primera vez me conocen, con mi nombre me encuentran súper rápido en todos lados. Mi plataforma principal es YouTube. Ahí con mi nombre, Pablo Lomelí, encuentran el canal. Tengo muchas series de las técnicas, dependiendo lo que cada quien busque. Entonces, ahí van a encontrar lo que más les sirva, ¿no? Y en mi página, que es pablolomelí.com, ahí tengo como el resumen de todos los contenidos. Están los cursos gratuitos, los programas avanzados, los libros, y está todos los medios de acceso a todos los demás videos y lecciones que tenemos disponibles.
Ok, muy bien, mi querido Pablo. Pues bueno, de verdad, un placer, te lo repito, haber platicado contigo. Y para todos los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista, tanto más que como yo la disfruté. Y déjame decirte, Pablo, que el escuchar tu historia, el sentir en algunos momentos cómo se me llenaban mis ojos de lágrimas en recuerdos, simplemente me hacen ahora mismo evocar en mi memoria alguna frase que leí de un célebre filósofo llamado Séneca, cuando en alguna ocasión dijo: cuando veas una pequeña luz brillar, síguela. Si te dirige al pantano, bueno, pues ya saldrás de él. Pero si no la sigues, toda tu vida podrás vivir arrepentido al no saber si esa era tu estrella. Y estoy seguro que en esta ocasión tuve el gusto de entrevistar a alguien que se atrevió a seguir esa luz y sí encontró y sí confirmó que era su estrella, Pablo Lomeli. Pues, Pablo, un placer. Estaremos seguros de encontrarnos en el ciberespacio. Espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Hasta pronto.
Gracias.
Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.